De las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cortada la AP7 en la frontera entre España y Francia por la Jonquera. Tampoco se puede circular en ambos sentidos por la autopista A9 en el Pertús. Todo ello debido a las movilizaciones de los agricultores franceses que han anunciado un viernes negro con el bloqueo de las principales carreteras del país. Así cuenta un reportero de la televisión francesa cómo los piquetes tiran toda la carga de frutas y hortalizas de un camión español. Esta tarde está previsto que el gobierno de Emmanuel Macron dé a conocer las medidas destinadas a mejorar la situación del campo galo, que lleva ya días en pie de guerra. Y cuenta atrás para la tramitación el próximo martes de la ley de amnistía en el Congreso. El gobierno se ha encontrado con otro obstáculo en el camino. Ante el último auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, Junts o Esquerra quieren introducir nuevos cambios a la norma. Ricardo Rodríguez.
A la amnistía le queda ya solo una estación en el Congreso antes de viajar hacia el Senado, el de ese pleno del martes donde deben aceptarse o rechazar las enmiendas que lleguen vivas. Junts y Esquerra mantienen las suyas con la intención de neutralizar la instrucción de Manuel García Castellón. El gobierno viene renegando de introducir nuevos cambios a la redacción de la ley, aunque Félix Bolaños ha evitado cerrar la puerta a un acuerdo más con los socios.
El texto ha salido de la Comisión de Justicia del Congreso y falta la votación en pleno, y ahí se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y por tanto se incorpora.
Hasta en cuatro ocasiones ha sido preguntado al respecto el ministro de Justicia y él ha optado por las evasivas. Los separatistas parecen confiados en incluir modificaciones en la ley tras los autos del juez de la Audiencia Nacional.
Y una hora lleva ya declarando por videoconferencia ante el juez Paz Esteban, la exdirectora del CNI destituida. Lo hace por el espionaje a Pere Aragonés y otros líderes independentistas. El gobierno ha reconocido ahora con los documentos desclasificados que el CNI espió el teléfono móvil de Aragonés con el software Pegasus porque creía que dirigía a los CDR. Y más cosas. El gasto en pensiones en España sigue marcando récords. En enero ha subido más de un 6% hasta superar los 12.600 millones de euros, Susana Moneo.
Y de esos más de 12.000 millones, casi tres cuartas partes, 9.200, se dedicaron a las pensiones de jubilación, un 7% más que en enero del año pasado. Se están pagando 6 millones y medio de jubilaciones, con una cuantía media en el régimen general de 1.600 euros al mes. La revalorización este año ha sido del 3,8, es el resultado del IPC entre diciembre de 2022 y noviembre del 23. La media del sistema, que incluye viudedad, orfandad y en favor de familiares, es inferior. Se queda en 1.240 euros al mes. La pensión más alta está en 3.175 brutos y la mínima en 11.552. El gasto en los últimos 12 meses supone el 11,5% del PIB. El Ministerio de Seguridad Social destaca que ese porcentaje es inferior al del 2022.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En una hora, sorteo de semifinales de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao y Mallorca en el bombo para ese sorteo de semifinales de la Copa del Rey que vamos a vivir a la una del mediodía aquí en COPE. Recuerdo, esta ronda ya será a doble partido. La ida se va a jugar el miércoles 7 de febrero, la vuelta será el miércoles 28. Al margen, esta noche abrimos jornada en primera división a las 9, Almería-Alavés en tiempo de juego, jornada en la que destacamos mañana Las Palmas-Real Madrid y el Barça-Villarreal. En los azulgrana la noticia pasa por la portería, Víctor Navarro.
La gran noticia en Can Barça esta mañana es la vuelta de Marc-André ter Stegen. Ha hecho parte del entrenamiento y se ha entrenado en solitario en la portería haciendo ejercicios, saltos y paradas por primera vez tras su operación. Marc-André ter Stegen se ha marcado volver en tan solo 2 semanas para estar disponible en los octavos de final de la Champions contra el Nápoles.
Gracias, Víctor. Completamos los partidos destacados de la jornada el domingo con el Celta-Girona y el Atlético de Madrid-Valencia. Y tenemos noticia de última hora en Inglaterra. Jürgen Klopp acaba de anunciar que va a dejar de ser entrenador del Liverpool a final de temporada después de 8 años en el conjunto red. El alemán ha declarado en los medios del club que se está quedando sin energías para seguir en los banquillos.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Qué está pasando en el aeropuerto de Barajas, en el aeropuerto de Madrid? ¿Cómo hemos llegado a este desastre? Porque es que no tiene otra palabra, es un desastre. Vamos a buscar en los próximos minutos alguna respuesta a esta pregunta que usted se está haciendo desde hace días, seguro. Y con toda la razón. Pues la escena... cuesta verla. Si usted por casualidad tiene que pasar alguno de estos días por el aeropuerto de Barajas, del que el presidente, por cierto, ha anunciado esta misma mañana una ampliación por valor de 2.400 millones, se va a encontrar con al menos, ya le digo, al menos 450 personas que están viviendo prácticamente como si fuesen animales. Todos ellos son migrantes, están esperando asilo en nuestro país, están hacinados, no tienen espacio vital. Hay tres salas del aeropuerto de poco más de 50 metros donde conviven, sin higiene, comen, duermen, sobre cartones. Y suban horas, días, semanas enteras. Están tirados por el suelo, entre la suciedad, montañas de basura, restos de comida, de verdad. Es que las imágenes son... Y atención a esto porque también hay niños entre los bichos.
Condiciones indignas para cualquier ser humano. No se les proporciona una ducha donde poder lavarse y pueden estar ahí hasta un mes. Ha habido una proliferación de, en este caso, de chinches y de cucarachas.
Vamos a ver cómo será la cosa de grave para que la denuncia venga del propio la propia policía del aeropuerto. Es una situación crítica, como nos cuenta Jacobo Rodríguez, portavoz del sindicato SIUP. Y demuestra Pilar García Muñiz. Pili, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Cómo esta situación claramente ha desbordado al Ministerio de Interior.
Más si cabe desde el martes pasado, cuando Cruz Roja decidió salir de allí por las pésimas condiciones en las que viven esas 450 personas. Imagínate el desastre que se está viviendo, la situación tan, tan extrema, para que Cruz Roja, encargada de la asistencia y del servicio de limpieza, decida marcharse de allí. La verdad que Barajas se ha convertido en una ruta de escala fraudulenta que una gran cantidad de personas solicitantes de asilo están aprovechando en este momento. Esto tampoco es nuevo, ¿eh? Es que lleva meses pasando, pero ha sido desde este enero cuando la situación se ha desbordado por completo.
Seguida mi compañero Juan Baño, ¿qué tal? Buenos días, jefe interior de COPE.
Buenos días.
Vamos a explicar la mecánica que estos migrantes utilizan para llegar y quedarse en España, pero antes, vamos con la última hora. ¿Cómo está la situación en este momento en el aeropuerto de Barajas?
Bueno, esta mañana se está pendiente de esa nueva sala que se ha habilitado, ayer lo adelantamos aquí en COPE, la cuarta sala ya. Tiene una capacidad, en teoría, de unas 100 personas. Se supone que sería una aportación importante para aliviar las cifras que están rondando los 400 inmigrantes, como decías, permanentemente. Ya llevamos a 6 semanas.
Y las condiciones,
Y las condiciones terribles, porque además, para más inri, esta semana la Cruz Roja ha anunciado que abandona sus funciones de asistencia social, de limpieza y otras cuestiones fundamentales para la salubridad.
Entonces, estaba allí, lo has visto.
Sí, sí, yo he visto, vamos, hay una permanente difusión de, nos están llegando por policías, que son, porque claro, al interior no se puede entrar de estas salas, pero sí es verdad que los propios policías nos están facilitando permanentes imágenes, vídeos. Ayer, por ejemplo, cómo intentaban hacer también otro butrón en los techos de la zona de duchas de una de las salas, de la sala 4, para intentar huir, dejando colgando unos cables, un cable perfectamente que puede dar lugar a cualquier tipo de, en fin, de accidente. Pero te digo, esta mañana estamos pendientes de ver si esa nueva sala puede aliviar la situación tan complicada, en la que no solamente es cuestión de espacio, sino también de atención. Ayer hubo gente de ACNUR, responsables de ACNUR en el aeropuerto, acabo de hablar con ellos. ACNUR está muy preocupada, una organización que depende de Naciones Unidas, supervisora de los procedimientos de asilo, de la petición de asilo. Ellos no se van a hacer cargo de la situación ni de lo que hacía la Cruz Roja, que ya ha dicho que abandona sus funciones porque no tiene condiciones para atender a esta gente. Hay que decir una cosa, el Sindicato Unificado de Policía, que era un poco el que encabezaba esta denuncia desde hace ya días, ya advirtió que la Cruz Roja no estaba cumpliendo con su trabajo. ¿Te acuerdas perfectamente,
sí,
Pilar,
sí,
que
sí,
nos
sí.
lo dijo la semana pasada?
En mediodía.
En mediodía, que no estaba cumpliendo con su trabajo. Nosotros pedíamos una respuesta a la Cruz Roja y me decían, es que Interior no nos deja hablar. Es decir, esto es así de complicado. En cualquier caso, no estaban haciendo su trabajo. Ahora anuncian que no van a hacerlo ya definitivamente para hasta que no haya un nuevo acuerdo, un nuevo convenio. En fin, en cualquier caso, ¿quién hace esa función de la Cruz Roja? ACNUR no la va a hacer. No la va a hacer. Me lo acaban de decir, pero evidentemente no es una ONG. Vamos a ver si...
¿Entonces?
Pues bueno, está CEAR, por ejemplo.
Sí.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Se están buscando y contactando con gentes que puedan hacer funciones clave para contactar estos familiares. Por ejemplo, estas familias que a veces llegan en casi prácticamente el núcleo, tienen que contactar con otras personas. Tienen incluso asistencia psicológica, comida, limpieza.
Lo primero, ¿de dónde vienen y cómo llegan a España?
Vamos a ver. El problema que tenemos ahora mismo en Barajas fundamentalmente está producido por la aglomeración de ciudadanos que vienen de procedencia de África,
sí,
de
Senegal,
países sobre todo Senegal, Somalia, Marruecos. Ellos utilizan dos vuelos al día. la Royal Air Maroc, la compañía aérea marroquí, vuela dos veces al día a Madrid, y esos vuelos, digamos que no se controlan suficientemente en origen,
claro,
cuál es realmente la intención y el destino del pasajero. Quizás sea complicado. Lo cierto es que pasajeros que dicen ir dirección a cualquier destino, por ejemplo, en Sudamérica o Centroamérica, pues a Paulo, donde fuera, cuando llegan a Barajas, bajan del avión, se dirigen a los puestos y dicen que quieren pedir asilo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, senegaleses, no se les exige el visado de tránsito. Marroquíes, no se les exige el visado de tránsito. Por lo tanto, estos señores llegan allí, rompen su documentación y acto seguido dicen ser del país que le parezca decir para que tenga cobertura el asilo o la protección internacional. Es el caso, por ejemplo, de Marruecos con frecuencia.
Acuérdate cuando decimos la acción especial de inmigración. Yo estuve en El Hierro, la tarde estuvo en Lampedusa. Y estuvimos contando, pues bueno, la situación que viven esas familias, esa gente que se monta en una patera y que pasa 10 días hasta llegar a Canarias. Y yo me preguntaba, ¿por qué no cogen un avión? ¿Por qué no cogen un avión? Porque al final, con esto que nos estás contando, es bastante fácil entrar. ¿Tú crees que esta noticia puede hacer que muchísima gente opte por esa vía?
Vamos a ver, el principal problema de la llegada de inmigración a nuestro país no está en las pateras, no está en la inmigración vía terrestre, está por la inmigración vía aérea, por las fronteras aéreas. Esa es la realidad, ese es el gran tajo de la inmigración. Por lo tanto, esto no es novedad, claro. Esto ya se hace, eso ya se realiza. Lo que ocurre es que el avión, se supone, requiere unas identificaciones, unos controles. Es decir, evidentemente, quien dice que va a donde vaya, al final tiene que identificarse ante la compañía. Lo que ocurre es que existe el pasaporte de tránsito por el cual tú sí tienes la identificación permanentemente a mí, si te va a exigir como pasaporte de tránsito, no pasaporte, sino visado dentro del pasaporte. Claro. En este caso no se está haciendo con Marruecos y no se hace con Senegal. Con Senegal ya se está imponiendo de cara al próximo día 19 de febrero. Ya se ha decidido que se va a exigir a Senegal. Ojo, es también el gran bocado de la inmigración que tenemos en este momento en las condiciones que la tenemos en Barajas. Sí. Es el gran bocado, más del 50%. En cualquier caso, lo cierto es que hay un serio problema con la inmigración que va más allá de Barajas. Es decir, todo lo que está pasando recientemente, los traslados desde Canarias a la península, el hecho de que tú pides el asilo, vía aérea tienes un procedimiento más ágil, más rápido. Pero normalmente se producen unas peticiones de asilo que después, una vez pedido y está en trámite la petición, tú tienes derecho a moverte libremente por el territorio. Tú tienes incluso derecho a poder trabajar. Puedes hasta trabajar. Con lo cual, y yo no digo que esto esté bien o mal, simplemente digo que esa es una realidad.
Por lo tanto,
el inmigrante, una vez que solicita el asilo, muchas veces es un recurso para conseguir ese salvoconducto de la libertad. Eres libre. Y después tú vas a moverte libremente y cuando vayan a pedirte o a comunicarte o a decirte cómo va el expediente, tú ya has puesto pies probablemente por la tierra de por medio y puedes estar donde tengas que estar porque tienes el objetivo de que saliste de tu país llegar a tal punto. En España probablemente no, fuera, en Europa, en cualquier punto. Por lo tanto, el problema se extiende al resto del continente. Pero España es un lugar de paso fundamental de cara a África. Es ningún descubrimiento.
Y ahora,
es un serio problema el que tenemos.
¿Y entonces ahora qué? Porque esa es la gran pregunta.
Pues ahora, vamos a ver, Alberto, sobre todo hay que dar dignidad y tratar como personas y seres humanos a estas personas. Es que están hacinados, como tú describías antes, en Barajas, en un aeropuerto internacional de primer nivel, con unas condiciones infrahumanas.
Con muchos niños.
Con muchos niños, con chinches, con cucarachas, con falta de lugar habilitado para poder descansar, sin comunicación, sin luz solar, muchas veces, con luces eléctricas.
Con montañas de basura.
Durante días. Algunos están un mes con basura, mezclando cerca de la alimentación, que es lo que llegue de alimentación. Es decir, es una situación que hay que resolver. Esto es un espectáculo. Por lo tanto, además de que es inhumano. Por lo tanto, esto urge resolverlo. Interior está haciendo todo lo que se le ocurre, pero mira, la semana pasada, por ejemplo, han abierto ahora una sala, pero la semana pasada intentaron llevarlo al CIE de Aluche, Centro de Internamiento de Extranjeros, y dijo el juez, no, esto no es legal, es que no se le puede mandar a un ciudadano que está pidiendo asilo a un centro de internamiento de extranjeros, porque eso inicia una vía que en 60 días, y no, hay que devolverle a su país, o sea, hay que ponerle en la calle o devolverle a su país, pero eso va por otra vía, eso va para los inadmitidos, es otro frente distinto a la petición de asilo, por lo tanto, hay que resolver, ahora mismo, en este instante, ya termino, petición de asilo e inadmitidos, todos están juntos. Eso nunca había pasado. Nos han superado ya varias líneas rojas. Hemos pasado varios extremos, situaciones límite, y hay que dar una solución. Y ahora, para colmo, La ONG de referencia, Cruz Roja, ONG Internacional, dice, no puedo trabajar hoy porque no tengo condiciones. Imagínate.
¿Cómo será la situación?
Ese mensaje ya de que deja...
Vamos a seguir pendientes porque seguramente esta noticia va a tener más recorrido y porque todavía no tenemos solución. Así
no
que...
hay solución todavía, pero vamos a ver si alguno de los medios que se está poniendo se ha reforzado también en términos de policía, 54 policías. Bueno, pero hay que
dar más soluciones. Le daremos seguimiento. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muchísimas gracias.
Siempre un placer, Alberto.
Chao, amigo. A ti, ahora, las hoy no hay grupo risa, o sea que me puedes contar tranquilamente.
Bueno,
avance,
tranquilamente.
¿Vale?
Clarita. Luego te lo cuento, chao.
Hoy con Luis Munilla. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola.
Buenos días.
Alberto, ¿cómo estás? Buenas.
Compi de deportes. Ayer, Wanda Metropolitano sufrió el Atlético, ¿eh?
Sufrió el Atlético de Madrid. Hubo que esperar hasta esa última jugada. Ganó 1-0 el Atlético de Madrid al Sevilla, se mete en semifinales, pero hay el VAR. Hay el VAR ahí al final.
Porque hubo polémica.
Para mí, yo sinceramente, viendo repetida la jugada ya varias veces, a mí me parece que no hay penalti de Barrios a Lamela. Vale. Me parece que no lo hay, ¿eh? Pero sí me parece que hay otro, por ejemplo, de Nahuel Molina a Sow en la primera parte.
Ayer, desde luego, lo que... ¿Tú crees que se tendría que haber jugado el partido? Vamos a poner en situación a quien no lo supiese. Hubo un accidente de tráfico, creo que fue por la mañana o a mediodía en Madrid, en el que perdieron la vida, si no recuerdo mal, dos familias.
Bueno, tres personas, efectivamente, el camionero y luego un padre e hijo aficionados sevillistas que venían en el partido a Madrid. Hoy la noticia, por cierto, Alberto, se ha confirmado el fallecimiento de la tercera persona, que era un chaval de 15 años, miembro de la misma familia.
Un abrazo enorme a toda esa familia y, madre mía, por lo que estarán pasando. Y ayer a mí me sorprendieron mucho las declaraciones de Quique Sánchez Flores antes del partido, diciendo que no tenía la cabeza para poder jugar un partido.
De hecho, terminó el partido, no dio rueda de prensa. Dijo que no tenía la cabeza en eso y se excusó y no lo hizo. Mira, a mí en estos casos yo soy muy sentimental y para mí lo más fácil era no haber jugado y creo que no se tendría que haber jugado. Pero evidentemente luego es un trastorno grande en el calendario.
Claro.
Es lo que es muy difícil,
estas cosas,
es muy difícil.
Estas cosas. Entonces, ¿habrá sorteo, no? Porque creo que todavía tiene que haber sorteo para semifinales.
A la una lo vamos a contar en cope.es y aplicaciones móviles. A la una es el sorteo de semifinales con el Atlético de Madrid, con el Mallorca, con la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao en el...
Y el Mallorca,
¿eh? Ojo al Mallorca, que se ha cargado la sorpresa de la temporada, que es el Girona.
Sí, es capaz de
todo el equipo de Aguirre, que por cierto dijo que iba a celebrar el paso a semifinales tomándose un vasito de whisky y luego a la cama.
Pues mira, ¿y este fin de semana tiempo de juego?
Sí, tenemos la Liga como siempre, tenemos el tenis, por cierto, final en Australia, ya sabes que tenemos a Alcaraz afuera, sí. Se ha metido Sinner en la final, ha ganado a Djokovic.
Es que Sinner lleva, hasta el martes, que además juega el tenis, Sinner no le han metido un set en los últimos 5 partidos, creo.
Nada,
seis partidos.
Hoy ha sido el primero. Hoy ha sido el primero Djokovic. Le ha ganado el tercero y luego él ha ganado el cuarto, así que para la final veremos si con Medvedev o con Edberg, que va por delante. Y la noticia también del día es que Jürgen Klopp en Inglaterra ha dicho que se va del Liverpool a final de temporada.
Wow.
Llevaba 9 años.
Wow. Hablamos, Muni.
Hasta luego.
Un abrazo. Sigue igual en las faldas de este volcán. ¿Y eso qué es, Marcote?
Esto es Sinova, que estrena canción, se llama Lobos, el disco sale el 1 de marzo y le voy a tener yo para mí de música ligera en un ratito, ya lo colgaré la semana.
Oye, a ti se te puede escuchar en cope.es y en Spotify,
de
¿no?
música ligera.
Perfecto, la música ligera, pues vamos.
¿Puedo hacer un llamamiento desde aquí?
Claro, hijo.
Canijo de Jerez, si nos estás escuchando.
No, te viene el 9, creo que es el 9 de febrero, está aquí en el estudio con nosotros.
He hecho llamamiento.
Mi canijo, hombre, por Dios. Y no se mueva porque ahora el rock andaluz siempre ha tenido un nombre. Y ese nombre es Triana. Viene a visitarnos Juan Reina, pedacito de historia. Por favor, no se lo pierda. 12:30, Radio Carlitos, con Triana.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Has visto, revisto todo lo que ha sucedido en el Bernabéu?
Todo, lo he visto, lo revisto, todo lo que dicen nuestros árbitros.
Los audios, ¿has oído los audios?
También he oído los audios.
Yo lo que creo es que esto es un guirigay, que unas veces interviene más el árbitro de VAR que el árbitro de campo, que otras veces el árbitro de campo le dice, para, no me digas, ponme la imagen y cállate, que decidiré yo sobre la imagen, y que seguimos en lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número 1 del deporte.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como quiero quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
103.000 en menos de una semana. Este es el número de firmas que han recogido las asociaciones de pacientes afectados por el cierre desde hace más de una semana de la UCI pediátrica del Hospital de La Paz, al darse de baja, ya sabes, todos los médicos, tras ser readmitido el jefe del servicio acusado de acoso laboral. 103.000 firmas que acaban de entregar y registrar en la sede de la Consejería de Sanidad varias familias. Y es que te cuento que a pesar de que la atención y el cuidado de los pacientes se está llevando a cabo en otros hospitales o en UCIs del mismo centro hospitalario, esta solución no les convence y están preocupados. Piden que se busque una solución inmediata para esta unidad de referencia en todo el país, especialmente en trasplantes de intestino, por si este problema se alarga en el tiempo. Sacha tiene a su hijo ingresado en la UCI del Hospital Ramón y Cajal y ha venido a apoyar esta iniciativa.
Sí, afecta en que saturan las otras. Al final, el servicio que se le dará en esas UCIs a los niños que estén allí, pues no será el mismo, porque lógicamente estarán los mismos profesionales para más niños.
El próximo día 31 de enero un juez decidirá sobre las alegaciones de la Consejería de Sanidad para apartar al jefe de servicio. Mientras tanto, bueno, pues siguen buscando soluciones a este conflicto, tal y como ha confirmado hoy mismo Fátima Matute, la consejera de Sanidad de Madrid.
El 31 de enero estamos esperando que se resuelvan unas alegaciones y mientras tanto con la gerencia del hospital y el resto de hospitales del SERMAS que trabajan en red, nuestra principal ocupación es que el servicio para los niños siga dándose, ¿no? Tanto en el hospital como si hace falta en otros que nos apoyen y desde luego intentando buscar las soluciones por la vía legal.
Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid, todo en un viernes totalmente primaveral en Madrid, con cielo eso sí enmarañado, con 13 grados ya en el centro de la capital y con máximas cercanas a los 20 aquí en Madrid capital y también en algunos puntos de la sierra, por ejemplo como Collado o Villalba. Las mínimas se quedarán en torno a los 4 y el fin de semana pues la situación muy similar, así que manga corta. Son ya las 12 y 22, es tiempo de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Alba Arit. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular en la A3 a la altura de Rivas en ambas direcciones y también de tráfico en aumento en la A6 en Las Rozas de entrada a la capital madrileña. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda, pero como siempre les recomendamos, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Alba.
A ti, hasta luego.
Y si estás pensando en un destino para visitar próximamente, no lo dudes, Elche en Alicante tiene mucho que ofrecerte. Es una ciudad que tiene en su histórico palmeral, el mayor de Europa y patrimonio de la humanidad, pues imagínate su gran atractivo. Puedes ver la recuperación de la Torre de los Baillos y también puedes disfrutar de su turismo cultural con el Festival Salmaya Live, que son sus grandes apuestas para este año, en el que destaca también un maratón que va a unir por primera vez las ciudades de Elche y Alicante. Así que visítalo, no lo dudes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un seguro de salud fantástico. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 13,70 euros al mes, incluyendo asistencia dental, psicología y videoconsultas o chat médico ilimitados. Ahora con hasta un 35% de descuento, también en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca,
No lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento.
¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo. Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Con ofertas como el botón del Pacífico en anillas por 6,49 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
¿Qué pasaría si los niños gobernaran el mundo? Descúbrelo en familia con La idea, de Gustav Holst. Una opereta muy divertida y colorida, con coro de niños y niñas en vivo. Sábados y domingos por la mañana, del 27 de enero al 4 de febrero, en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya ha pasado tiempo, algunas semanas, pero los kilos siguen ahí, ¿verdad? ¿Sabías que en Navidades engordamos hasta 5 kilos? Las comidas copiosas y hacer menos deporte durante este periodo pues están detrás de nuestro aumento de peso. De hecho, en España, más del 34% de los mayores de 18 años tiene sobrepeso y más del 14% obesidad, según el Instituto Nacional de Estadística. La doctora Daniela Silva es coordinadora de la Unidad de Obesidad y Sobrepeso de Vitas Internacional en Madrid. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es el sobrepeso y la obesidad y por qué pueden ser tan perjudiciales para nuestra salud?
Bueno, pues el sobrepeso y la obesidad son dos condiciones de salud que se producen principalmente por una acumulación excesiva de grasa en nuestro cuerpo y pueden llevar a la aparición de otra serie de patologías, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, el exceso de colesterol, incluso cardiopatías, enfermedades del corazón o enfermedades endocrinas o metabólicas, como por ejemplo el ovario poliquístico está muy asociado con la obesidad, e incluso algunos tipos de cáncer también.
Sí, sí. ¿Cómo ayuda Vitas Internacional a los pacientes con sobrepeso y obesidad?
Bueno, a ver, es importante recordar que el exceso de peso es un problema mucho más allá de algo estético. Es un problema básicamente de salud, como hablamos anteriormente. Por lo tanto, cuidar la alimentación y hacer deporte es pues esencial para mantener un peso adecuado. Aquí en Vitas Internacional lo que intentamos es dar una ayuda individualizada y personalizada para que el paciente pueda alcanzar ese objetivo de forma saludable y efectiva.
Claro, y devolver ahí de forma rápida pues eso a lo que a su cuerpo ideal, digamos, a su peso ideal. ¿Qué técnicas se realizan en la unidad de obesidad y sobrepeso?
Bueno, intentamos ser muy individualizados, ofrecer varias alternativas, pero siempre que sean acorde a cada paciente. Por lo tanto, ofrecemos desde planes personalizados de alimentación, tratamientos médicos integrales en función de lo que pueda requerir el paciente, fármacos, medicación, pero también tenemos un programa de actividad física que le pautamos a los pacientes y también incluso dispositivos médicos como, por ejemplo, el balón intragástrico, que es un dispositivo que se hace de forma mínimamente invasiva, bien sea con endoscopia o incluso hay métodos que son ingeribles, ¿vale? Y se colocan en el estómago para mejorar esa sensación de hambre y mejorar la parte metabólica que también causa la obesidad. También tenemos el método Apolo, también utilizamos la cirugía bariátrica, que ya es cirugía digamos permanente para personas con obesidad grado 3 y aquellas personas que tienen un exceso de peso muy alto pueden perder hasta un 70% de su peso inicial.
Estupendo, estupendo. Pues muchas gracias, doctora Daniela Silva, coordinadora de la Unidad de Obesidad y Sobrepeso de Vitas Internacional en Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y buen
gracias
fin de semana.
Vosotros.
Buen fin de semana. Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Vamos a dar consejos sobre cómo actuar en caso
de que se produzca un incendio en nuestra vivienda. Alberto, ¿me estás escuchando?
Te estoy escuchando perfectamente.
Cuando estamos cocinando ahí, fíjate, un señor de 43 años ha resultado herido de gravedad por quemaduras cuando estaba cocinando, además en una vitrocerámica. Que nos creemos que eso no da problemas, pues sí que los da.
Es que es lo peor, la vitrocerámica, claro. Lo siento mucho. Pero
así bueno, que nada, pues en 20 minutos vamos a hablar con un bombero que nos va a dar consejos. Y ahora, pues seguimos con Alberto, seguimos contándote.
Tú, todas las cosas que nos interesan en el Real Cope, pero tú eres muy joven. Tú, Triana, no...
Hombre, no soy tan joven, Alberto. Sé perfectamente, los conozco y me encanta su música.
¿Sí?
Sí.
Pues ahora con nosotros, ¿te parece?
Venga, muy bien.
Venga, Moni, chao.
Herrera en Cope.
Estar informado.
La música y sus historias se convierten ahora en las protagonistas de Herrera en Cope en Radio Carlitos.
Fíjate que hoy tenemos un pedazo de historia en el programa. Marcos.
Historia. A mí el rock andaluz me parece un poco maltratado por la historia de la música en España.
¿Tú crees? Sobre todo ahora, ¿verdad? Bueno, no ahora, sino que a lo mejor no haya obtenido el reconocimiento que...
Eso es. Es conocido, pero no ha sido tan brutal como yo creo que tenía que haber sido. Ahora hay grupos de ahora, los Derby Motorita, Burrito Motorita Cachemba y un montón más, pero vamos que...
Yo fíjate, el rock andaluz inunda los 70 con una música maravillosa y con muy buenas bandas, pero hay precedentes en los 60, como Smash... que sí. Es de esa canción de El Garrotín, que es buenísima, muy por
increíble.
Ejemplo. Silvio también, podemos incluir a Los Brincos, pero si uno piensa en rock andaluz, hay un nombre propio. Y yo yo hago siempre lo mismo cuando, ¿sabes que voy mucho a Sanlúcar Barrameda? Me gusta mucho Sanlúcar.
Yo no he ido nunca.
¿No has ido a Sanlúcar?
No.
Te tengo que llevar conmigo a la playa, tampoco te creas que es una cosa que... Pero yo suelo hacer algo que es, me cojo un libro, me saco mi café de casa y me bajo a la playa. Y me gusta ver el amanecer con una canción, con... Un nido en mi ventana, de Triana.
Vuela, 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 blanca paloma, tengo un nido aquí, en mi ventana.
Vamos a ver, voy a contar muy brevemente la historia de Triana. La historia de Triana cabe en... Bueno, no hay programas suficientes de radio para contarla, pero Triana se forma en 1974, paradójicamente en Madrid. Lo forman Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rojuey y Juan José Palacios. Esos primeros 9-10 años es una revolución en España. Todo el mundo tenía un cassette de Triana. Pero el 13 de octubre de 1983, que son 9 años después, Jesús de la Rosa tiene un accidente de tráfico en el que pierde la vida, por lo que se disuelve la banda. Creo que hasta que no pasaron otros 10 años, Juan José Palacio, el Tele, no se decide a reformarla, y ahí es cuando llama a nuestro invitado de hoy, que no es otro que don Juan Reina. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Juan, tú me permites que te tutee, que te... Hombre, tengo mucho respeto, pero...
Y yo a ti, ¿no?
Por favor. Oye, ¿tú cuando escuchas a Triana por primera vez, qué te pasa por el cuerpo?
Hombre, yo te digo una cosa. A mí lo que el rollo que se me pasa por el cuerpo es cuando el Tele me llama en el año 93 para formar parte del grupo. Porque yo ya me sabía todos los temas de Triana. Yo desde los 14 años estaba escuchando Triana.
¿Pero qué relación tenías tú con Juan José?
Pues mira, yo trabajaba en un tablao en Madrid. Yo me pegué 2 años trabajando en una sala en Madrid. Y él iba a ese tablao. Iba Manuel Molina, iba Miguel Río, iba Pepe Roca...
Que se monta en Madrid, Triana, ¿no?
Claro, explícame eso.
Claro, porque ellos vivían los tres en Madrid, en Villaviciosa de Odón. Y Eduardo tenía un chalet pegado a Jesús y el Tele vivía en un piso. En el mismo Villaviciosa. Como los discos lo hacían en Quirios. Estudios Quirios, y Quirios estaba al lado.
Pedazo de estudio, ¿eh?
Pedazo de estudio. Y bueno, y ya te digo, y se forma allí, en verdad se forma allí, Triana.
¿Y tú entonces a Juan José lo conoces en toda esta...?
Claro, yo lo conozco en mi andadura por Madrid, pero después yo ya me vengo para Sevilla, eso fue en el año 89, 90, y en el 93 pues Yo estaba con Arrajatabla, que era un grupo que formamos Raimundo Amador, el Mangli, el grupo Guadalquivir, y yo. Y total, que el Mangli lo llama al tele, porque el Mangli vive en Madrid, y el Mangli le habla al tele, y dice, hay un tío que yo he estado con él, que ese tío se sabe todos los temas de Triana, y dice, ¿quién es Juan Reina? Bueno, Juan Reina lo conozco yo. Pues llámalo. Y ahí que me voy yo para Madrid. Y fíjate tú, el primer concierto íbamos de Eric Bardon y Los Animals, que también es un grupo de los 60-70. Sí. Pues nos coge a Triana como telonero de su gira por España. Y me llama a mí, que era el primer concierto que se hacía, que lo hacíamos en el campo de fútbol del Móstoles.
Sí.
Claro, y me dice, me llama al tele, digo que la semana que viene tenemos que tocar. Digo, ¿pero dónde tocamos? No, con Eric Bardon. ¿Con Eric Bardon? ¿Qué me está contando, tele? Me dice, bueno, ¿tú qué tema te sabes de Triana? Digo, yo me lo sé todo. Dice, pero espérate, voy a con boli. Y cojo el boli. ¿Qué tema te sabes tú? Digo, voy a ir al lago, señor troncoso, unido en mi ventana, abre la puerta, tu frialdad, una noche de amor, un hijo del agobio. Dice, ya está hecho el repente, de fuera. Ya está. Oye, sí, yo llegué a Madrid y todo el mundo tenía ya los temas preparados.
Juan, ahí has mencionado, yo soy un loco, porque vamos a ver, yo soy un loco de Triana, del rock andaluz y todo, pero hay un disco de Arrajatabla, creo que es el único disco que tiene Arrajatabla, que es Sevilla Blues, y yo evidentemente sabía que habías estado con Raimundo y con Luis Cobos también, y con, en fin, mucha gente allí en Arrajatabla, y he querido que la gente escuche lo que es un blues sevillano, porque esto es espectacular.
Ay, mira, prima,
gente que tiene arte.
Prima, en mi vida una locura, tras los años.
Esto es, y yo quiero entender el germen, Juan, porque claro, sí, en Andalucía, flamenco, todo alrededor, pero de repente, yo no sé si alguien ve un vídeo de Bustos, no, porque fue después, yo no sé si es más, coge y ve algo de lo que hacía Little Richard, o no sé cuánto, o lo que hacían los Beatles, a ti cómo te llega el blues, el jazz, cómo te llega todo esto?
Claro, a través de ellos, a través de los Smash, de los Stones, de Pata Negra, claro.
Claro.
Y pues, entonces, claro, cuando, ¿sabes una anécdota? Buenísima.
Cuéntame.
Está buenísima. Que cuando hacemos el disco de Arrajatabla, hay un tema que es de Katy Claré que se llama Arbolleré.
Arbolleré me quita la pena.
Eso, ¿no? Eso es la marca de un papel de fumar. No es Arbolleré, es Arbolleré, ¿no? Pero es de cebolla, el papel de cebolla. Y él se fumaba los plados en el papel de Arbolleré. Claro, y ahora ese tema quería que lo cantara yo. Y yo ya había dejado los porros y todo. Y digo, tío, a mí no me vea que yo cante este tema, cántalo tú. Que a ti te pega más, te ve más hippie. Que yo no sé cantar, me digo, ¿cómo no vas a saber cantar, coño? Y tú eres guitarrista, vas a estar con tu hermano Rafael. Total, que lo obligamos, entre el Mangli y yo lo obligamos a cantar Bolleré. Y cantó el Bolleré y cantó el Sevilla Blues.
Qué grande. Oye, pero yo, cuéntame de ti, pues tu padre tocaba la trompeta, ¿no, Juan?
Sí, la trompeta.
¿Y tú puedes decir por la guitarra? Bueno, vamos a ver, lo primero, tenemos que hablar de la polio, porque en los 60 hubo una epidemia en España que se llamó la polio, pues esto para los más jóvenes, y tú la tuviste. Sí, sí. Yo creo que te afectó a las dos piernas y a un brazo, ¿no?
Sí, al brazo derecho, exactamente. Me cogió con 5 meses, hubo un brote muy grande, y entonces las vacunas nada más que llegaban para los, con perdón, si se molesta alguien, pero las vacunas que llegaron de Estados Unidos eran para todos los familiares y militares de Francisco Franco Bahamonte.
No creo que haya nadie que se moleste por eso.
Claro, en los barrios donde nosotros vivíamos en las 3.000 viviendas, pues allí no llegaban las vacunas.
Claro. Claro.
Entonces, pues ahí nos cogió.
¿Y cómo? Porque yo sé que tú recuperaste, creo que el brazo y una de las piernas, ¿verdad?
Bueno, la pierna izquierda la recuperé un poco más.
Sí.
Y el brazo derecho fue por la guitarra.
Claro, eso, cuéntame.
Yo era médico, sí, porque con 6 años, mi padre aparte era feriante, y entonces, pues en uno de los puestos, pues llegó una guitarra, que no era la guitarra clásica esta que venden de que vale 3 pesetas, era un requinto. Que era una guitarra, pero más chiquitita. Me compró, y yo vivía en la calle 25 del Polígono San Pablo, las casitas bajas, y Raimundo vivía en la calle 15. Y mi padre era amigo del padre de Raimundo. Y entonces pues cogió y le pidió al padre de Raimundo que le cambiara las cuerdas. Y como si, todos los guitarristas tenemos siempre, cuerdas sin de repuesto, vieja, sí, pues me la cambió, me la puso, me la afinó. Y ahí me puse yo a tocar la guitarra. Y había uno que se llamaba El Canario. Y como yo no podía andar, pues me cogía cabrito con la guitarra. Me llevaba por unos comerciales que había 4 o 5 bares. Yo cantaba 4 o 5 temas. Yo me acuerdo, no sé si era de Pereyra, no sé. Y ahora pues se ponía él a pasar la gorra. Él se quedaba con el dinero y me llevaba a la pescadería que estaba al lado y le pedía al pescadero que me diera la sobra de la fritura. Y yo me iba más contento por mi casa con el cartucho de fritura que no ve.
Llévame a cantar que quiero pescar fritura.
Exactamente.
Es
algo que me puede dar. Brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color. Dorado, tus ojos son paramos la vida con nuestra mano.
¿Sabes por qué estoy disfrutando este rato, Juan? Porque estoy seguro de que hay mucha gente joven que nos está escuchando ahora mismo y que está escuchando esta noche de amor y ha escuchado ese Sevilla Blues o el nido en mi ventana, claro. Y estarán flipando ahora mismo. Porque tú crees que el rock andaluz, y lo ha dicho Marcote antes, el rock progresivo no ha tenido la publicidad que merecía o el reconocimiento que merecía?
Bueno, el tele me decía a mí, y bueno, con nosotros venía un teclista que era Rafa de Guillermo, que tocaba en Los Postos. ¿Verdad? El negrito que cantaba.
Sí, sí, Los Postos, además, sí, sí.
Era un niño.
Mami Blue, ¿no?
Mami Blue, exactamente. Y él decía, él y el tele decía que el rollo del rock andaluz le había cargado la movida madrileña.
¿Por qué?
No lo sé.
Porque eclipsó un poquito, a lo mejor.
Yo creo que, y también que no hubo promotores que, claro, que se interesaran por el rock andaluz.
Estaban en otras cosas. De todas maneras, yo estaba allí, que me ha llevado Eduardo, que lo tiene delante, a la Torre de los Sebata, al Monasterio de San Jerónimo, y hay unos garitazos ahí de rock que flipas.
Sí, claro. Sí.
Oye, Juan, y cuéntame una cosa. Por el tele, yo creo que nos dejó en el año 2002, ¿no?
Sí.
Y fue después de un concierto que dais en Lora Estepa, en Sevilla. Sí. ¿Cómo fue? Claro, vamos a ver, vamos a recopilar por si alguien se acaba de meter. Triana es una banda muy famosa, se muere su principal, y el tele te llama a ti para que refundéis la banda. La refundáis y a los años el tele se va. ¿Tú cómo te quedas en ese momento?
Yo me quedo muerto. Y digo, ya está, ya se ha terminado aquí la cosa. Lo que pasa que, siendo sincero y que la gente lo sepa, porque no toma a mí, tampoco es malo que lo diga. Cuando vamos a Madrid, en el sanatorio, pues me coge la viuda del tele y el abogado, y claro, nos habíamos muerto en Lora de Estepa. Cuando él muere, eso lo hacemos un viernes y el domingo llega a Madrid y el domingo muere en Madrid. Entonces, ahí habíamos hecho el primer bolo de 48 que teníamos ya firmado.
Fíjate.
Claro, quedaban 47.
Joder.
¿Qué pasa? Que el tele era de su forma, de su manera, y entonces pues dejó a la viuda y a la familia, pues los dejó un poco tiesos. Claro, entonces me pidió el favor de que por favor hiciera los bolos, que le hacía falta, que estaba. Y yo le dije, digo, mira, porque ella es americana. Digo, mira, Yane, yo, verás tú, yo me puedo subir en el primero, ahora, y en el segundo, en el tercero, cuando yo vea que a mí me pasa por al lado una botella o un tomate, te puedo asegurar que yo ya no toco más por Triana.
Ya.
Eso fue en el año 2002, estamos ya en el 24.
Sí, ¿y cómo lo vive el público, Juan? Porque claro, yo entiendo que ves abuelos con sus nietos, abuelos que han vivido Triana desde sus comienzos y nietos que la están viviendo ahora y que están flipando igual.
Claro, es que yo me extrañé, porque yo cada vez que terminaba un concierto, a las 2 de la mañana, a las 3 me llamaba la viuda de tele, ¿no? Ya pasaba algo y digo, no, todo bien, ya, ni todo bien. Así durante los 48 bolos.
Oye, Juan, te has traído la guitarra, ¿no?
Sí, me la he traído porque yo no sabía nada. Digo, yo qué sé, me iba a llevar la guitarra por si acaso.
A ver, que yo he cogido las cosas tuyas y de Triana que más me gustan, ¿sabes? Pero si te las has traído, tío, pues no voy a desaprovechar la oportunidad.
Claro.
Pues cógela.
Venga, ya, aquí la tengo en la mano. ¿Tú quieres que te toque algo?
Lo que tú quieras.
Venga, vale.
Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier
mujer, porque a mí me atormenta y en el alma tu frialdad.
Que ya me puedo morir tranquilo, ¿no, Juan?
Ala.
Me puedo, ya sí. Triana ha tocado mi programa, el programa del jefe. Qué maravilla. Oye, y una pregunta. ¿Tu hijo Manuel toca con ustedes, que es batera?
Sí, mi hijo Manuel.
¿Y cómo es para ti? Es que, claro, todo esto es un círculo, es como una especie de bucle, ¿no? En el que ahora ha entrado tu hijo, en el que sé que tienes nieto también, que a lo mejor les gusta la historia. ¿Tú cómo vives todo eso?
Pues mira, lo estoy viviendo como una cosa muy bella, muy bonita, porque en mi casa, como tú has dicho antes, mi padre tocaba la trompeta y yo la guitarra. Yo intentaba a mi hijo que tocara algo, que si le gustaba la guitarra, él cogía otra guitarra que yo le daba y hacía ritmo y tal. Pero de momento, el tele entra en mi casa, porque claro, cuando yo iba a Madrid yo dormía en su casa.
Sí.
Entonces cuando él venía
aquí
para Andalucía, pues yo no le iba a dejar que durmiera en un hotel. Yo me lo llevaba a mi casa. Y como siempre era viernes o sábado, mi niño no tenía colegio. ¿Dónde está Manolito? Digo, dale, que son las 3 de la mañana, mi hermano. ¿Dónde está Manolito? Que traigo una cosa para él. Lo despertaba a los niños con 7 años cuando veía Artel, veía a Dios. Le regalaba la faqueta, le regalaba una tabla de queso con una goma para que ensayara. Lo llamaba por teléfono. ¿Cómo lleva los ejercicios? Manuel, venga, tócamelo. Y yo creo que el veneno de la batería se lo metió en el tele, claro.
Qué bueno, tío. Qué maravilla, Juan.
O sea, él está ya en otra... Él está en la Champions.
Bueno, él toca también con más gente. Claro, él toca con más gente, ¿no? Y toca con...
Con Pablo Alborán.
Sí, te.
Con Casina. Casina. Vanessa Martín, claro.
Oye, ¿y de gira dónde podemos veros?
Pues mira, importante. El día 3 de febrero...
Sí.
Quedan muy pocas entradas para el Teatro Cervantes en Almería. Será a partir de las 9:30.
Vale. Y escúchame, ¿a Sevilla cuándo vais?
Sevilla estuvimos... Es que, claro, empezamos la gira de teatro el 1 de octubre, o el 2, que me acuerdo que estábamos cagados, Alberto, porque era en Cádiz, en el Teatro Falla, sí. Un lunes a las 8:30.
Ah, amigo.
Y yo no se puede atrasar un poquito hasta que la gente salga de trabajar.
Claro, que le dé tiempo.
Que va, a las 8:30 tenéis que estar en el escenario. Y estaba el teatro empetado, yo.
Qué bien, tío.
A mí eso me digo, Cádiz, a las 8:30 de la tarde, el Falla lleno. Después vinimos aquí a Sevilla, al Teatro Los Remedios. Después hemos estado también en...
Nada, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, lo que va a hacer ahora todo el mundo, meterme en la página web y mirar todos los conciertos que hay. Pues es que las cosas estarán muy fáciles. No, Alberto, di todos los conciertos. Pero si digo aquí 20, no se va a enterar la gente, que claro, se meta en internet.
Que mete en Triana Ron, Facebook, en la página oficial de Ocean Music, en Instagram, y ahí ve todos los conciertos.
Juan, ha sido un regalo que hayas venido hoy aquí a este programa. Te lo agradezco de corazón y la mayor de la suerte.
Y yo a ti también te lo agradezco y a todos los oyentes. De verdad que Ron Andaluz sigue muy, 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 pero que muy vivo.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Pilar García Muñiz, si tú supieras lo que he bailado yo esto, que también te dice tú, pero esto no es fácil bailarlo. Bueno, yo hacía
bueno,
lo que
bailarlo me podía. No es fácil, escucharlo sí, porque es una pasada.
Yo he gozado con Triana y gozo con Triana, que
sí,
es una
son buenísimos, son míticos, claro que sí.
Como tú, mítica de Mediodía Cope.
Lo que pasa es que decir mítico te pone de pronto muchos años.
Bueno, la mejor.
Prefiero que me digas entrañable.
El mejor programa de Mediodía, ¿qué va a hacer a partir de ya?
Pues mira, vamos a hablar con camioneros españoles que están por Francia, algunos de ellos con muchos problemas. En este Viernes Negro que han declarado los agricultores franceses que están en pie de guerra contra el gobierno de Emmanuel Macron. Agricultores que están bloqueando las carreteras y de nuevo están volcando la carga de muchos de nuestros camioneros que fíjate, tú te vas allí a trabajar con tu camión que pues tienes que llegar a tu destino y te encuentras la carretera bloqueada y los piquetes franceses que te dicen abre el camión y te echan toda la carretera. Un problema. Hablamos con ellos.
Chao.
Herrera Incope.
Estar informado.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Su buena actuación ha evitado un mal mayor. Te hablo de un vecino de la Plaza Puerta de la Cruz en el distrito de Fuencarral, El Pardo, al que ayer se le incendió la cocina mientras guisaba con aceite. Aunque él sufre quemaduras graves, enseguida te detallo cómo ha conseguido que el fuego no afectara a más vecinos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Pero antes quiero contarte que, bueno, pues a pesar de las temperaturas tan primaverales que vamos a tener en los próximos días, también este fin de semana, no hay que olvidar que aún estamos en invierno. La semana que viene volverá el frío y con la bajada de las temperaturas y las lluvias, las humedades estructurales se intensifican. Ese enemigo de nuestros muros se vuelve un habitante más de nuestro hogar o lugar de trabajo, lo que trae, pues lógicamente, más consecuencias de las que nos pensamos. Ángel Cano es director de Murprotec en Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cuéntame, Ángel, ¿cuáles son las consecuencias de tener un problema de humedad no tratado?
Bueno, pues son varias y son muy negativas. Hay que tener en cuenta que los problemas que solucionamos son problemas crónicos que se alargan en el tiempo y que al final, bueno, nunca van a mejorar y van a empeorar. Por un lado, la estructura del edificio, porque se debilita, se va minando, digamos, las partes bajas, todo por eso son estructurales, porque están apoyados en la carga del edificio y si las tenemos reblandecidas, blandas y deteriorándose, pues tenemos un problema estructural. Otro problema es convivir en el interior, estar mucho tiempo, tanto trabajando o viviendo, con un nivel de humedad excesivo, que no va a ir bien para nuestra salud, nuestra piel, nuestras alergias, aparato respiratorio o en sus articulaciones, pues es una consecuencia negativa. Y otra, por último, el tener un gasto seguramente energético alto. Una casa húmeda gasta más. Uh-huh. Es más problemática.
Claro. ¿Y qué problemas de humedad son los más comunes en la zona de Madrid?
Bueno, pues en Madrid tenemos diferente altitud y hay, bueno, humedad freática, humedad de escorrentías subterráneas que van a afectar a las partes bajas de edificio, lo que son capilaridad y filtraciones laterales en viviendas que tienen sótano, que tienen parking, que estamos teniendo muros en contacto lateral con agua, que no son estancos y que permiten la entrada de humedad. Pero también ahora es la época de tener una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, y esas paredes que están bien aisladas, que seguramente tengamos buenas carpinterías, provocan que tengamos en el interior ese exceso de humedad que no sale con una ventilación natural que tengamos, bueno, pues de hábito saludable, ¿no? Y al final tenemos un ambiente que va a cargar de humedad paredes, rincones, armarios, ventanas, con las dichosas apariciones de mohos, de hongos, que van a dar malos olores, y bueno, esto es lo que en Madrid, ahora mismo, sobre todo, tenemos un alto índice.
Es lo más común. Oye, ¿y cómo trabaja Murprotec ante un problema de humedad?
Bueno, estamos informando de que todos estos problemas hay que tenerlos en cuenta, que no son problemas estéticos, que nos dejen los datos a través del teléfono 930-1130 para que un técnico se ponga en contacto, hablemos sobre ello, veamos si se mezclan varias tipologías de patología y eso lo realizaremos el análisis concreto y discernir cuál es el problema en una visita técnica, que hagamos un peritaje de cuál es el origen, si se, hay varios problemas que conllevan estas consecuencias y poder ofrecer, si es así, una solución que sea adaptada a la casa, a la vivienda, al tamaño, al grosor de los muros, a lo que hayan hecho en actuaciones anteriores y que podamos reducir tanto la humedad de dentro de los muros como lo de la vivienda. Ah. Eso siempre será pues con estos tratamientos que llevamos 70 años realizando y que podemos dar certificados de garantía y una cobertura postventa, pues bueno, pues que no se va a ser corta, puesto que damos garantía de hasta 30 años.
Andy, hasta 30 años, ahí es nada. Ángel Cano, director de Murprotec en Madrid, muchas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Gracias, Mónica. Buen fin de semana a todos los oyentes.
Adiós, Ángel. Y ahora, enseguida, te cuento lo bien que ha actuado ante el fuego de su cocina un madrileño de 43 años.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Y te cuento también que las necesidades de las personas vulnerables como infancia o mayores se pierden entre tantas noticias, ¿verdad? Pero en Cruz Roja acompañan cada día a los que más lo necesitan sin dejar atrás a nadie. Y esto es posible gracias a personas como tú, que se hacen socios para apoyar a los que más lo necesitan. Visita cruzroja.es o llama al 900-104-971 y hazte socio. Pues fíjate, ¿eh? Estaba preparando la comida en su casa de la Plaza Puerta de la Cruz cuando se incendió el aceite con el que estaba guisando. La víctima es un hombre de 43 años que ha sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en el 30% de su cuerpo. Sin embargo, pues su buena actuación ha conseguido que el fuego pues no haya afectado a más viviendas. Rafael Reyes es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Bueno, este señor lo hizo todo bien, cerró la puerta de su vivienda al huir del fuego, lo que ha evitado que el humo se haya propagado por el resto del edificio y haya afectado a sus vecinos.
Pues sí, es fundamental cerrar la puerta, es uno de los consejos más importantes a la hora de hablar de prevención de incendios. Hay que tener claro que lo más importante o lo más peligroso en caso de incendio es el humo, no el fuego. Entonces, para evitar que se propague primero dentro de la propia vivienda, lo que tenemos que hacer es ir cerrando puertas según la abandonamos y sobre todo cerrar la puerta de casa. De esta forma mantenemos el humo en esa vivienda y no sale al hueco de escalera, que muchas veces acaba inundado de humo y se convierte en una trampa mortal. Hay que tener en cuenta que el humo además es caliente y sube a las plantas de arriba y hay mucha tendencia cuando sales de casa a subir hacia arriba. Nunca hay que subir. Si tú sales de tu casa y hay humo, lo que tienes que hacer es volver a entrar y confinarte, poner toallas, trapos húmedos, evitando que pueda entrar el humo y hacerte visible en alguna habitación alejada del fuego y para que te vean los bomberos. Y en la situación del vecino, la verdad es que eso lo hizo muy bien. Lo que hay que tener también en cuenta es consejos a la hora de actuar en caso de que salga ardiendo el aceite.
Claro, a eso iba yo, sí.
Sí, lo primero es importante, prevención. Entonces, primero, a mí me pasa, nunca dejar el aceite encendido, desatendido. Ponemos el aceite a calentar y decimos, venga, mientras se calienta voy a hacer tal. No, sí. Mal. Lo que tenemos que hacer es mantener siempre la vigilancia sobre el aceite y mantener los filtros de la campana limpios, porque en caso de que haya incendio del aceite, ese incendio se va a propagar por el aceite acumulado en los filtros de la campana y el resto de los muebles de la cocina. Entonces, esos son dos consejos para prevenirlo.
Ajá.
En caso de que ocurra,
¿sí?
Pues lo primero, mantener la calma, uh-huh. Retirar la sartén del fuego, apagar el fuego, y lo que tenemos que hacer es cubrirlo para sofocar el aceite, y con mucha seguridad. Para ello, tenemos 3 opciones. La más sencilla es en una tapadera, que sea lo suficientemente amplia para cubrir la sartén, porque si no, no conseguimos nada, sería la más efectiva. La segunda, coger un trapo que debe estar humedecido y escurrido, bien escurrido, porque si lo ponemos muy mojado, lo que conseguiremos es un efecto de propagación. Y si lo ponemos seco, seguramente salga ardiendo también el trapo. Con lo cual tiene que ser humedecerlo y escurrirlo bien. Y protegiéndonos las manos y la cara, cubriremos la sartén.
Ya está.
Y el tercer método, que es el más el que garantiza más la seguridad, es disponer de una manta apagafuegos. Este es un elemento que, por sus dimensiones, que suele tener por lo menos un metro cuadrado, te permite perfectamente protegerte las manos, la cara y cubrir completamente la sartén sin ningún riesgo.
Bueno, pues Rafael, lo has dicho todo tú, fenomenal como siempre, ¿eh? Así que...
Una cosa fundamental.
Rapidísimo.
Nunca echar agua. Nunca echar agua. Que es lo que puede haberle pasado al vecino.
Es verdad.
Porque generas una gran bola de fuego que se extiende por toda la cocina.
Estupendo como siempre, Rafael Reyes, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por todos estos consejos y buen fin de semana.
Encantado igualmente.
Adiós. Bueno. Mi vida, bailaremos, bailaremos. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.